Hoy, día miércoles, Rosh Chodesh, Menahem Av, 5760, 2 de agosto del 00. Este Rosh Chodesh se caracteriza, a diferencia de todos los Rosh Chodesh, por lo que dice el Talmud. El Talmud dice que a pesar que todos los Rosh Chodesh son días en los cuales se aumenta la alegría por ser la fiesta de Rosh Chodesh, es mitzvah de hacer más seudá y festejar y celebrar Rosh Chodesh. Sin embargo, mishenichnas av mematim besimcha. Desde que entra el mes de Av, se reduce, se disminuye la alegría. Hoy entró el mes de Av, allá en la noche entró el mes de Av, y a partir de hoy, la mitzvah que tenemos hoy es disminuir la alegría. Si son días, desde ahora hasta Tisha B'Av, días menos alegres que todo el año. ¿Okay? Así está escrito en la Gemara, en el Talmud. Y tenemos que saber que esta mitzvah de Mematim Besimcha, disminuir la alegría, por supuesto, tiene consecuencias. Por ejemplo, la Gemara dice, prohibido salir de compras estos 9 días. Compras así de shopping, de chest para una novia o algo así. Prohibido hacer ningún tipo de decoración en la casa, ningún tipo. Todo lo que es decoración, aunque hayan empezado antes, deben de interrumpir. Si es remodelación, está prohibido empezar, pero si ya empezaron, se puede continuar. Pero si es decoración, aunque ya empezaron, hay que parar. Si es barnizado de muebles, todo lo que sea decoración, es terminantemente prohibido. ¿Por qué? Porque la casa de Dios está destruida y tú estás decorando la tuya. En el Shamaim, en estos 9 días, está latente el tema de que Dios no tiene casa, que viajó, como un decir, ¿no? Dios quiso tener un techo en Jerusalén. Y por eso Él entró al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, y les dio el rey Salomón, y les construyó el templo primero, y luego les construyó el templo segundo. Y ahora en la actualidad tenemos ya 2000 años que viajó, que Dios no tiene casa. ¿Dónde vive Dios? En hoteles. ¿Ah? Marcela es un hotel, el 15, estos son hoteles. Sí, pero no es un lugar permanente que viajó, como era Jerusalén y Miracodes. Si Dios no tiene casa permanente, tú puedes estar decorando tu casa y arreglándola. Por ese motivo, estos días hay que tener mucho cuidado en eso, porque eso despierta en el cielo una acusación en contra del pueblo de Israel. Ya ves, a ellos no les interesa, ellos están decorando sus casas. Es decir, todo el año, la Gemara dice que había unos que querían ya prohibir todo el año decorar la casa, porque ¿cómo puedes decorar tu casa? Pues dice, no, la persona tiene que vivir, porque entonces tampoco puedes comer porque Dios no tiene mesa, tampoco puedes tomar agua porque Dios no tiene. Entonces hay que dejar un margen, hay que dejar una fecha al año, 9 días al año, en los cuales el pueblo de Israel se identifica con el hecho de que no hay Betamigdash, que no tenemos templo sagrado. Y eso es desde Rosh Chodesh Av hasta Tisha B'Av. No se permite, la Gemara dice que son épocas peligrosas, el judío no debe hacer un pleito con Goy en estos 9 días. El que quiere despedir a la muchacha, que se espera hasta después de Tisha B'Av. Que va a despedir a un empleado, el que va a tener algún problema con Goy y discusiones, porque en estos 9 días son contraproducentes para el Yehudí, son mala suerte para el Yehudí y buena suerte para el Goy. Entonces la Gemara dice, todo el que tiene un juicio con algún Goy, que lo postergue para después de Tisha B'Av. Y así todo ese tipo de ideas. Por ejemplo, el tema de las compras, la Gemara dice que si es una compra que está a un precio barato y después de Tisha B'Av va a subir el precio, entonces sí se permite comprar lands. Fíjense qué curioso, es impresionante, para que vean ustedes qué tan importantes son estos 9 días. Yo ayer dije en la charla que quiera pedir el café, te recomiendo. La persona que sabe entristecerse estos 9 días, no tiene tristeza todo el año. Es garantía. Es más, no solamente es garantía, es un termómetro. Según el porcentaje de tristeza que lograste tener estos 9 días, si pudiste estar 10% triste, vas a tener 10% de alegría todo el año. Si pudiste estar 20, vas a tener 20. Es de la misma, ¿por qué? Porque es la Gemara dice que Shem Shemishenichnas Av Mematim Besimcha, Así de como que desde que entra el mes de Av se reduce la alegría, cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Qué quiere decir? Todas las fuentes de angustia que hay dentro de la persona, que todos tenemos, todos, sin falta. Todos tenemos angustia, unos tienen más o menos. Todo eso hay que desahogarlo estos 9 días. Para eso Dios lo dio. Dios te lo dio para que lo desahogues en estos días, para que te desahogues, para identificarte con la falta de Betamigdash. Nada más hay que tener Zehut, hay que tener Zehut, porque Dios se hará se encarga, justamente en estos 9 días, de ponernos de buen humor. Todo el año estamos de Tisha B'Av, todos estamos deprimidos, así. Estos 9 días de repente estamos a la quefa, mira qué bonito, vacaciones, esto. Justo estos 9 días. No nada más eso, fíjense qué curioso, cada año yo lo checo. Las ofertas más grandes de Liverpool, de Gigantes, salen estos 9 días. ¿Para qué? Para distraer a los judíos. El Satán no quiere que los judíos, quiere que los judíos estén de shopping, que no estén pensando en el Betamidas, porque él quiere acusarlos ahí arriba. Ya ves, aquí estamos sufriendo por falta y ellos están ahí de shopping comprando. Y la halajá dice que si es oferta se puede. Entonces, ¿qué hace el Satán? Manda ofertas. ¿Okay? No hay que dejarse llevar. Yo les digo por experiencia, es increíble. Tengo 3 semanas o un mes buscando a un trabajador, un albañil, para hacer unos arreglos en la casa. Uno conocido, de confianza, que ya me hizo unos trabajos y todo. Sí, mañana voy, sí, pasado voy. De Kitsur, nada. Ayer habló que hoy venía. Y ahí está la casa, está ahí enfrente discutiendo con mi esposa. Dije, justo, es que así es el... Ese Nisayón es la prueba, es el reto de uno. Le dije, no hay arreglos. Mientras la casa de Dios no esté arreglada, la mía que esté tampoco desarreglada. Gracias que Dios me permite tener techo, mientras que Él no lo tiene. Pero ahorita ponerme a arreglar yo casas, nada. Estaba hablando, no, es que la pura chapa, si es cosa de seguridad, eso es otra cosa. Pero todo lo que es comodidad, justo hoy vino. Y estaba viendo que cómo van a poner la puerta. Y dije, ¿cómo puedes analizar cómo poner la puerta si en la casa de Dios no tiene puerta, no tiene ni techo tampoco? Entonces eso es estar alerta a no dejarse llevar por la corriente. Estos 9 días son 9 días. Una persona me preguntó, ¿se puede ir a Cuernavaca fin de semana? ¿Se puede o no se puede? Ustedes busquen en todo Shulchan Aruj. Shulchan Aruj es el código de leyes. Y en ninguna parte dice, Asur, la Lejer, le Cuernavaca, Shabbat, Hazón. No dice. No dice. No dice ni Cuernavaca, ni no dice. Lo que sí dice que a partir de este Shabbat, el sábado en la noche, ya no se puede bañar. Entonces no se puede bañar, con más razón no se puede nadar. ¿Ok? Eso sí dice. Pero no dice no vayas a Cuernavaca. Entonces una persona me preguntó, ¿y si yo voy a Cuernavaca fin de semana sin nadar? Nada más así para descansar fin de semana, ¿se puede o no se puede? En realidad sí se puede. Según la ley, no es jaramero el que lo hace, no es jaramero. Pues yo dije, tú vas a una pregunta. Si Bar Minan, en tu familia hubiera esta semana un luto, no tú, pero un familiar cercano está sentado en el suelo, un hermano tuyo está sentado en el suelo, ¿te vas? Sin nadar, ¿eh? ¿Te vas? ¿Por qué no te vas? Sin hacer nada, vas a dormir y comer. El hecho de estar ahí en una fecha de luto, como que choca, es chocante, queda mal. Ay, no va, ¿verdad o no? No va. Dije, es lo mismo. Si tú sientes que son 9 días designados por el luto del Bet HaMikdash, es luto colectivo de todo el pueblo de Israel. Si Dios dijo que la mitzvá más grande que hay en el mundo es casarse. Casarse es una mitzvá muy grande y sin embargo 3 semanas que no haya casamientos. ¿Qué quiere decir? Que esta mitzvá, por más grande que sea, en esas 3 semanas no se hace. ¿Okay? Y quizá hubo novias que tuvieron que postergar su boda 3 meses porque en el Knis había lugar el domingo pasado o este domingo y hasta dentro de 3 meses no hay lugar. Ni modo, se posterga 3 meses, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas son 3 semanas que no se hacen bodas. Entonces tú no puedes privarte una semana de no ir a Cuernavaca. Entonces todo esto es idea de mentalizarse y solidarizarse con la situación general del pueblo de Israel. Nosotros, en realidad, como dice la Gemara en Masejet Baba Batra, todo el año deberíamos quizá de prohibir ir a Cuernavaca mientras que no hay Betamidash. Todo el año deberíamos de prohibir cantar y bailar. ¿Cómo puedes cantar y bailar si en el cielo están llorando? Pero, dice, hermano, no se puede vivir angustiado todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, cada vez que hacemos una cosa, hacemos un recuerdo del Bet HaMikdash. La persona construye su casa y la decora, deja 50 centímetros por 50 centímetros un cuadrado en la entrada de la casa, sin pintar. Así es halajá. Y en todas las casas religiosas que ustedes van a ir, si es que son gente que se cuidan bien en las cosas, van a entrar y de repente van a ver un cuadro. ¿Y eso qué es? No es un cuadro, es un cuadrado sin pintar, sin pintura bichlal. Es Zeher Lejurban, es para recordar que a pesar que yo estoy decorando mi casa, no me he olvidado que la casa de Dios está destruida. Cuando la persona hace una boda, se gasta dinerales, la novia está toda vestida y todo, se agarra una copa de cristal y se rompe. ¿Qué se dice? Meshkajej Yerushalayim, Tishkajej Mini. Si me voy a olvidar de Yerushalayim, me voy a olvidar de mi derecha. No, no nos podemos olvidar con tanta alegría. Cada vez que hay un momento de alegría, en el cielo hay acusación. Dicen, ¿cómo tus hijos están alegres si están fuera de casa? Si tú no tienes casa, ¿cómo están alegres? Entonces, cuando uno deja una señal, Dios dice, a ver, no se han olvidado, ahí está que rompieron la copa, ahí está que dejaron el marco ahí en la entrada de la casa. Siempre hacer algo, Zeher Lejurban. Inclusive en Shabbat, cuando nosotros comemos la comida de Shabbat, la cena de Shabbat o la comida de Shabbat, es, yo dije ayer en la conferencia, a los goyim les conviene convertirse al judaísmo nada más para esas comidas. No hay en el mundo comida como la comida de Shabbat. No hay. Las mesas de Shabbat que ponemos, nadie las pone. Si ese tipo de masa, y aquí la anchoa, y el huevito, y el toda la mesa llena de ensalada, y trae el primer plato, y trae el segundo, y trae el postre, y trae el helado, y trae las pepitas, y trae... ¿y qué quieres tomar? ¿Vino dulce o vino... y hay alcohol, y hay champán, cerveza, tequila? Y cada Shabbat, y cada fin de la noche, y cada sábado al mediodía, y toda la familia reunida. Nada más esa mesa de Shabbat es suficiente para convertirse en judío. El huevo caliente del rey en cafecito. ¿No? Es que son todos, ya estamos acostumbrados, por eso no va, porque cuando uno llega de afuera se vuelve loco. Si esto, ¿qué? Esta boda la hacen cada semana y dos veces a la semana. Aparte de que tenemos tour y Shedelaz y Diefes, y Diefes por acá, ya estamos cansados de me parece que pelear en Ara de Diefe, y Busmahov dice, va uno a un tour, llévate esto y llévate el otro. Todo el tiempo estamos. Dice, ¿qué hacemos en Shabbat? En el Birkat Amazon de Shabbat, cuando agradecemos por el pan, Baruch Atah Hashem, Mazdano Tanu, ahí decimos una parte especial que se agrega al Shabbat. Recebe a Jaditeno, Adonai, Eren, Mitzvoteja, Mitzvati, Mashvi, y ahí decimos, de Agam, Sheahalnu, Beshatinu, y aunque comimos y bebimos, Jorban, Beteja, Gadol, Beakadosh, Lo Shahafnu, la destrucción de tu casa grande y sagrada no la hemos olvidado. Altis Kajenu la Netzach, tú tampoco no te olvides de nosotros. ¿Por qué? Porque otra vez puede venir el Yetzer a decir, ya ves, estos están aquí pachangando, pues ya se les olvidó de que no tienen... Cada vez que está uno en situación de extrema alegría, tiene que hacer algo para demostrar que no se le ha olvidado que esa situación es accidental, que no es la situación ideal del pueblo de Israel. Esos son los 9 días muy especiales. Y yo les digo una cosa, aquella persona que no le gusta escuchar de tristeza y angustia, que sepa que estos 9 días son la terapia para la alegría de todo el año. Lo tengo comprobado y verificado. Aquellos alumnos y alumnas que han tomado con seriedad estos 9 días, se han superado y han acabado con el tema de la angustia. Tiraron las pastillas antidepresivas. Tiren las pastillas, tiren todo y lloren estos 9 días. Lo más que puedan. Dile, ayúdame Dios a poder llorar por el Betamigdash. Y van a ver que al otro día ya no hay una gota de angustia. Ya se agotó todo. Se agotó todo en estos 9 días. Si para eso lo tenemos, ese melay, esa reserva de angustia que tenemos es para desahogarla en estos días. Y el que no la desahoga en estos días, de repente llega Simchat Torah. ¿Saben qué es Simchat Torah? ¿Ah? Es una fiesta muy alegre. Le ves cara de Tisha B'Av. ¿Qué tienes? No, es que estoy mal, de mal humor. No sé, me dan ganas de llorar. Pero hoy es día para bailar. No, hoy me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque le sobró de la reserva. O sea, hay que agotar todo eso. Vamos a desarrollar un poquito la parte filosófica de estos 9 días. Aparentemente hay una pregunta. Voy a exponer una pregunta para llegar a una idea. La pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos 13 principios del judaísmo. Así, Maimónides sintetizó todo el judaísmo en 13 principios, que aquel judío que niega uno de esos principios, en lo helek lo olam haba, pierde el pasaporte de judío. Si condición mínima para considerarse judío, que kol Israel y Eshlaem helek lo olam haba, que tiene entrada, que tiene visa al olam haba, son 13 principios. Después hay niveles de olam haba, si haces más mitzvot, tiene, pero el pasaporte y la visa son 13. ¿Cuáles son los 13? Shakadosh Baruj Hu, que Dios es uno, ven lo guf, que no tiene cuerpo, que no tiene imagen de cuerpo, y que Él es anterior a todo, que no hubo nada antes que Él, y que no hay ningún servicio y culto más que a Él, prohibido darle culto a nada, a ningún objeto, a ninguna figura, a ninguna imagen, ni siquiera como intermediarios a Dios. También al Sefer, cuando se lo besa, no se lo besa como sintiendo de que es algo, sino que es la palabra de Dios nada más, pero no que tiene alguna fuerza independiente. Okay, a los Hajamim igual, solamente como representantes, como ministros de Hashem que transmiten la Torah. Y así todo es en Avodá de Zulato. No se puede servir a nadie más que Hashem. Yodea Machshevot Bnei Adam, otro de los principios, miren qué impresionante, creo que es el quinto, es saber que Dios conoce los pensamientos de la persona, no nada más las acciones. Ni que hablar que todo lo que haces en la recámara, Dios está viendo, ¿okay? Imagínense ustedes que llegue un jajam muy grande, muy muy grande de Israel, Rav Ovadia Yosef, por ejemplo, ¿no? Y dice, oye, ¿me recibes en tu casa? ¿Quiero ir a tomar un café a tu casa? Sí. ¿A dónde? Pues ahí, en tu casa, en el desayunador, en el comedor, en la sala, en donde me quieras recibir. Llega el jajam a tu casa. Jajam, ¿cómo te emocionas? ¿Te emocionas? Pero justamente a la hora que llegó el jajam, hay una película muy interesante, una novela muy interesante en la tele. ¿No te la quieres perder? Que nunca te la pierdes. Y justo llega el jajam y está prendida la novela. ¿Qué haces? Y dice, bueno, ni modo, jajam, espérese. No puedo. Ay, perdón, no. Hasta escondes la tele cuando viene el jajam. Te da pena, ¿por qué? Y si no viene jajam, viene Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví a tu casa, Eliyahu Hanaví, pero en vida, así, en físico. ¿Qué haces? Quitas todas las figuras, quitas todo. ¿Cómo? Me da pena, va a estar Eliyahu Hanaví en mi casa. Akadosh Baruj Hu, Yodea Machshevot Bnei Adam, Dios está presente en tu recámara matrimonial. Está presente ahí. Ahí está. Y Él sabe no nada más lo que tú haces y lo que tú dices, sino lo que tú piensas. Ya no se puede. Ya. Imagínate que vas con una amiga al lado tuyo y que lee tus pensamientos, pero así de veras. Va al lado y dice, oye, ¿qué estás pensando ahora? Ya deja de pensar en tu suegra. Okay. Así, ya, no pienses en tu cuñada. Ya, no, veo que te metes en mis pensamientos. No se puede vivir con alguien que sabe tus pensamientos. Pues ni modo, se pueda o no se pueda, Dios lo sabe. Los sabe, los conoce y los tiene registrados. Es uno de los 13 principios que Maimónides. Aquel que no cree en que Dios ve los pensamientos, pierde el pasaporte a la mamá. Depende, hay pensamientos que sí, hay pensamientos que no. Si una persona, por ejemplo, piensa mal de alguien, José Bakesherim, es pecado. Hay mitzvah de tzedek pishpoda mitejala de un lekaf zehut. Si tú piensas, si tú ves a alguien que está haciendo una obra de bien, ves a alguien que va al hospital a visitar enfermos, a una amiga, dices, esta va nada más para pantallar, para... Lo piensas por dentro y es pecado. Aunque si sí hay pecados con veces. O alguien que piensa, mira qué buena que soy, mira que esto es orgullo también. Hay pensamientos prohibidos también. Yodea Machshonam. Después, otro de los principios es Nebuat Moshe Rabbeinu Alav Shalom Emet, que la profecía de Moshe es verdad. Todo lo que está escrito en la Torah es verdad. Bisha Torah Netunam Min HaShamayim, que la Torah fue entregada del cielo, no fue escrita por un ser humano. ¿Qué más? Shelo Tishtane Veshum Zeman Has Shalom, que la Torah no va a cambiar en ninguna época. Aunque cambien toda la tecnología y toda la Torah, sigue siendo la misma. Bisha Kadosh Baruj Hu Ma'anish Dar Shaim, un Shalem, que hay pago y recompensa y castigo. Que al final va a haber justicia, aunque ahora no se ve tanta justicia, pero al final va a haber justicia para el bueno y para el malo. ¿Ok? Okay. Y otra de las cosas, ¿cuál es? Anima a mí bemuná sherema bebiata mashiach. ¿Conocen esa? ¿La conocen o no conocen esa? Hay una canción, Mashiach, Mashiach, ¿la conocen la canción? Bueno, hoy no se puede cantar, pero es una canción famosa. Yo creo con fe íntegra en la llegada de Mashiach. Y aunque se demore, porque ya tiene demorando, ¿cuánto tiempo tiene demorado Mashiach? 1930 y pico de años que se destruyó el Beit HaMikdash. Pero la Gemara dice que 400 años después de la destrucción, ya tiene que llegar el Mashiach. 400 años después, desde hace 1500 años, la Gemara dice, 400 años después de la destrucción, si te ofrecen una propiedad de $100,000 en 10,000, no la compres. Porque en cualquier momento llega el Mashiach y ya no van a valer nada las propiedades. No compres. Desde hace 1500 años, la Gemara te recomienda no comprar propiedades fuera de Eretz Israel al 10% de su costo. Porque en cualquier momento tienen que llegar. ¿Quién dice que Mashiach? Así. Entonces, ¿está atrasado o no está atrasado? Un atraso de 1500 años nada más. La falpiche itmamea, y aunque se demore, había un jajam que le dijo, Dios, salva a tu pueblo antes que no quede a quien salvar. Dice, ya se está acabando el pueblo. O por persecuciones, por holocaustos, o por asimilación. Cada minuto hay 5 judíos menos en el mundo. Por asimilación, así están los estudios. Cada minuto. Se pierde, el pueblo judío cada minuto pierde 5 judíos. Una catástrofe. Entonces, afalpiche itmamea, aunque se demore la llegada del Mashiach, incol zea jaquelo, igual lo va a seguir esperando. Nunca va a perder la esperanza. Bechol yom sheyavo. Cada día voy a esperar que va a llegar. Cada día. Cada día. La Gemara dice una cosa muy interesante. Una persona que hace una promesa, justamente leímos la semana pasada, que promete algo debe de cumplir. Es muy grave, promesas es muy grave. Juramentos y promesas es gravísimo, gravísimo. Gravísimo. No quiero ir para asustarlos, pero es más de lo que yo les pueda decir. Te ven mucho, te lo juro. Sí, pero aquí mucha gente dice, te lo juro. Eso es muy, muy delicado. Aunque la persona lo cumpla, es delicado. Así trae. Solamente aquel que jura, la Gemara trae 4 condiciones para poder jurar y cumplir. Jurar y cumplir también es pecado. Por ahí cuidarse mucho de la palabra, te lo juro. Nunca decir te lo juro. A veces dice, por Dios, te lo digo por Dios. Marmina. Por mi mamá, por mi esta, por mi vida, por tu vida. Nada de todo eso. ¿Ok? Entonces, pero existe natural concepto. Juramento, existe. Una persona dice, yo prometo no tomar vino por 30 días. Por ejemplo, X. Porque una vez tomó vino y Bamián estaba por hacer algo feo. ¿Ok? Estaba por caer en un pecado. Entonces, hizo una promesa de que por 30 días se auto castiga de no tomar vino, X. Y así, o una persona dice, yo prometo no tomar vino si es que se salva a fulano, prometo ayunar 3 días, algo así, ¿ok? ¿Qué pasa si una persona dice, yo prometo no tomar vino, ser nazir, el día que llegue el Mashiach? El día que llegue el Mashiach, yo prometo no tomar vino. Dice la Gemara, no puede tomar vino toda su vida. Porque cada día puede llegar el Mashiach, y ese es el día que llegó el Mashiach. Entonces, si yo a las 8 de la mañana tomo vino y Mashiach llegó a las 4 de la tarde, ese día pasé mi promesa, porque yo dije que el día que llegue el Mashiach no voy a tomar vino, y puede ser que sea ese día. Entonces, a tal grado la llegada del Mashiach es cada día, tiene un 50% de que va a llegar, ¿ok? Que si haces una promesa condicionada con el día de la llegada del Mashiach, es promesa de por vida. ¿Me entendieron? A tal grado había un jajam, Jafetz Haim, él decía, ¿cómo una persona puede hacer una cita para mañana? Si quizá viene el Mashiach y cambian todos los planes. Entonces cada vez que hacía una cita, Jafetz Haim, ponía entre paréntesis, nos vemos el lunes a las 5 de la tarde, entre paréntesis, si no llega el Mashiach. Sí, porque si llega, ¿cómo estoy mintiendo? ¿Cómo pongo a tal, en nos vemos en Liverpool o en Aladinos a las 5 de la tarde? ¿Cómo? Si no hay Aladinos, en Jerusalén no hay Aladinos. Okay, los knis sí se van a ir a Israel, pero los restaurantes kosher no se van a Israel. Entonces hay juramento, no, es más grave el juramento, igual promesa también es grave, juramento es más grave. De todos modos, Jafetz Haim tenía una bata, una vestimenta especial así muy bonita, adornada con como la que tiene Rabbi Yosef, muy muy bonita, sí, especial para recibir al Mashiach. Decía, no lo voy a recibir con el traje normal, en fin, como un vestido especial para recibir al Mashiach. Lo tenía preparado en su closet. Cuando se iba de viaje de una ciudad a otra en tren, se lo llevaba con su ropa, porque si en la mitad del viaje llega, no puede llegar, no puede estar tú en el avión y suena el shofar. Claro, tú estás de vuelo a no sé a dónde, a Oriente, 14 horas de vuelo, en la mitad, las noticias, ¿qué pasó? No sé, el mundo cambió, el avión se va a Jerusalén en vez de ir a Nueva Zelanda, no sé a dónde iba. ¿Okay? Y tú no estás preparada. Te llevaste pantalón, te llevaste falda para recibir al Mashiach. Tú pensabas, cuando venga el Mashiach, lo vas a recibir con falda. ¿Okay? Pero las dejaste todas en México. Entonces el Jafet Haim, cada vez que se iba de viaje, se llevaba su maleta preparada por si llega a llegar el Mashiach. En cualquier minuto puede llegar. Okay, nosotros tenemos proyectos para dentro de 3 años. Yo aquí en La Pan, ahora que salió La Pan, tengo proyectos para dentro de 3 años. Entonces, tal fecha que suene la alarma, tienes que hacer eso. Un decir, y ni siquiera, y hoy si viene Mashiach, cambia todo. No consideramos, estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes. No consideramos, ya estamos muy arraigados, muy mexicanizados, muy, ya hasta hay gente que está preocupada, dice, oye, en Jerusalén hay Cuernavaca también. Y hay playas, y cómo es, pues, si uno quiere así, hay así, caré, boliche, todo así, no, que pues, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer con los carés? Y hay lugar, es un problema también, hay que empezar a apartar casas en Jerusalén porque va a estar saturado. Desde ahora hay que empezar a apartar. ¿La persona? ¿Ah? Bueno, todos van a querer cerca del partido, cerca donde se ve todo. Ahí en Jerusalén está el Yom Naví. Va a haber en todo Israel, pero todos van a querer lo más cerca. Entonces se recomienda mucho desde ahora tener algo en Jerusalén. El que puede, tiene que intentar. Porque después ya se van a pelear por cada metro en Jerusalén. Entonces todo esto, la persona, todas esas acciones refuerzan la fe de la persona. Aquella persona que cada vez que dice algo, si no llega el Mashiach, y dice, vamos a comprar una casa en Jerusalén para cuando llegue el Mashiach. Y este traje lo tengo apartado, este vestido, para recibir al Mashiach. Esas acciones psicológicamente influencian en que la persona todo el tiempo está consciente de que esta situación es pasajera, que esta situación que estamos en México es accidental. La persona de veras, así debería de ser. Yo cada día siento más ese sentimiento y ojalá que algún día lo llegue a sentir con la intensidad que quiero llegar. La persona tiene que tener vergüenza de tener pasaporte mexicano. Vergüenza. Yo tengo que dejar como ¿quién me autoriza? ¿Mi Fox? Fox es el Gortari, el Igir, ese que me firma a mí el derecho de pasar de un lugar a otro. Yo quiero un pasaporte escrito por Dios, por Moshe Rabenu, que él me diga, yo soy, aquí está el pasaporte. Mexicano, argentino, americano. Es busha. Es como que ustedes de repente, ¿de dónde vienes? ¿Tú tienes pasaporte? ¿Sí, de dónde? De la selva. De la selva ahí me firmó el chango. El chango me firmó el pasaporte. ¿Cómo te sientes? Yo soy selvático, yo soy animal, ¿qué soy? Le Abdil, el yehudí, tiene que sentirse tan hijo de Borolam, que ¿por qué a mí me tiene que firmar un goy mi pasaporte? Y se hacer cola ahí con todos los sigilos en migraciones y en servicios, relaciones exteriores. ¿Ah? Es el derecho normal. Yo también lo hago, lo tenemos que hacer, pero tenemos que leer bayes. Tenemos que sentir pena por eso. No orgullo, yo, mexicano, pero así. Cuando entramos al aeropuerto, ¿cómo entramos? Extranjeros y mexicanos. Yo soy nacional, ¿okay? Igual en Estados Unidos, igual. Igual en Estados Unidos, no, acá también. Bueno, en Estados Unidos también, ahí está el citizen. Yo tengo, sí, todos van ahí, los que son americanos, con orgullo. El goy sí puede estar orgulloso de ser americano. El goy sí puede estar orgulloso de ser mexicano. No estamos menospreciando. El goy mexicano tiene de qué orgullecerse, tiene muchas cosas buenas México que otros países, tiene las pirámides, no sé qué cosas tenga por ahí, el Popocatépetl, tiene sus cosas, y tiene la historia de Hernán Cortés, y no sé, todas sus cosas que tienen. Yo, mi hija siempre me dice, ¿yo qué tengo que saber de todo? Yo prefiero estudiar un poco más de Moshe Rabenu, ¿qué tengo que saber yo de Hernán Cortés? Pues ni modo, la SEP lo exige, entonces tienen que estudiar. Es parte, pero hay que hacerlo con zar, con sufrimiento, no con orgullo. Ya que estamos en México, ya que vivimos aquí, ya que necesitan mis hijos tener diplomas de primaria y de secundaria, entonces ni modo, tienen que estudiar la historia de México, pues ni modo, ¿qué hacemos? Pero no, con entusiasmo, ven, te voy a explicar quién fue Miguel Hidalgo y quién fue este. Males. Moshe Rabenu, Rabotaya. Hay gente, cultura general, por eso les digo, cultura general hay que saberlo, así como hay que saber sumar y restar, hay que saber esto. Pero la persona, a ver, no tienes que saber también la historia de, ¿por qué no tienes que saber la historia de, no sé, de Alemania o de África? No, pues este es mi país. Ah, ese es el problema. Porque la historia de este país la estudias con gusto y la de otro país no me interesa, porque no es mi país. Ese es el error, mi país es la Torá, mi país es Jerusalén. Mi país es el Sefer. Hay gente que se sabe de memoria las fechas de nacimiento y de fallecimiento de todos los presidentes de México y le preguntas cuándo estuvo Moshe Rabbeinu, no sabes si hace 50, hace 100, o hace 2000, no sabes si Moshe fue el padre de Jacob o el hijo. Así no sabe, no fue ni el padre ni el hijo. ¿Ok? Así pasa. Hay un señor que me dijo, un señor muy, muy preparado, muy culto y muy adinerado, dice que desde que salieron los libritos estos de Perashá de la Semana, está feliz. ¿Por qué? Si yo antes no sabía en qué fecha estamos hablando, si esto fue hace 100 años, hace 200, si ahí viene todo con el orden, uno va viendo, hay que estudiar lo suyo. Tenemos que meter. Entonces, por eso digo, todo esto es resultado del Galut. El Galut, lo peor que puede haber del Galut, el principio de la asimilación, es cuando el judío empieza a sentirse muy mexicanizado, a sentirse muy nacionalizado, muy patriota, a estudiar mucho la cultura del país. Todo tiene su lugar. Si tú te dedicas un 80% a tu Torah y un 20% a la cultura del país, está en su lugar. Pero cuando es al revés, ya estás fuera del lugar. Ya estás preparando el camino de la asimilación. Ya tu hijo el día de mañana esto, y el otro va a festejar fin de año, otro va a festejar Navidad, y el otro va a Minán. Entonces, todo esto, Rabotai, vamos a volver otra vez a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, nosotros tenemos que vivir con una fe constante, una fe constante. Y una vez yo le dije a una señora que puede ser que Masías venga mañana. Sí le dije, era de noche, dije que puede ser que mañana venga Masías. Si es que no acabo la decoración de mi casa, todavía no terminé, no la pude disfrutar. Pues ni modo, pues, ¿qué va a hacer? Pues, ¿se va a quedar en la mitad? ¿O la va a seguir decorando después de que venga Masías? Y no, en México, si el Yehudí en México no tiene nada que hacer. Nada que hacer, el Meshnur, el que se quiera quedar. Nadie se va a quedar en México, ni uno. Ni uno, el que se queda, Baminan, no se va a quedar vivo, se va a quedar en otra parte. Como pasó en Egipto, los que se querían quedar, Baminan, va a haber gente, pero no van a contar el cuento. No va a haber judío en ninguna parte del mundo más que en Jerusalén y en Eretz Israel. ¿Goy? Es otro tema. Yo, los programas de Hashem están bien organizados. No se preocupe. Va a haber su función. Cada goy, ¿para qué van a estar los goy? Para fabricar todo lo que los yudí necesitan. Y va a tener su función los goy también. ¿Okay? De todos modos, cada día la persona tiene que saber que en cualquier momento puede llegar el Mashiach. En cualquier momento puede llegar. Entonces, la pregunta acá es una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: si yo soy bien religioso, yo sé que hoy miércoles, de repente en la mitad de la noche puede sonar el shofar, así. Entonces, ¿cómo puedo yo estar de luto? Porque se acerca Tisha B'Av. Si quizá Tisha B'Av ni va a llegar, si Tisha B'Av, cuando venga Mashiach, va a ser un día festivo. La Gemara dice Karala y Moed. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora estar, no como carne? En 9 días no se come carne, saben ustedes, ¿no? Esa es costumbre de todo Israel y hay que tener mucho cuidado de respetarla desde esta noche. Hasta el jueves en la noche, acabando Tisha B'Av, el próximo, no se come carne ni se toma vino. Pura comida láctea y pescado. Ni carne ni pollo. Shabbat, sí, por supuesto. El viernes, no. Bueno, después, es que cada quien pregunte hasta cuándo. Hay costumbres, si hasta el jueves en la noche siguiente o hasta el viernes a mediodía. La costumbre de Halab era cortar el ayuno de Tisha B'Av con carne. Así era en Halab. Y hay otros que dicen que no, que hasta mediodía del otro día. En eso el que quiera hacer así, pero desde esta noche no hay ningún permiso de comer carne, no es bueno, bueno, de por sí es bueno hacer una dieta, ¿no?, una vez al año, pero leche, lácteo y pescado, ni carne ni pollo. En Shabbat sí, a partir del viernes en la tarde, a la 1:30, se puede probar la comida de Shabbat, se puede servir un poco del hamur de Shabbat con carne, y el sábado en la noche lo que sobró de la carne de Shabbat se le puede dar a los niños, ¿ok? Los adultos no deben de comer carne estos 9 días, ¿y todo para qué? Para lo mismo. La carne es algo alegre, el vino es algo de alegría, eso hay que evitarlo estos 9 días. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer conductas de luto porque se acerca el día de Tisha B'Av? Si ese día de Tisha B'Av, yo tengo fe que hoy mismo puede venir el Mashiach, o mañana mismo va a venir Mashiach, entonces ¿cómo puedo yo hacer conductas de luto? Es como una persona una vez estaba decorando su casa, y vino el jajam y vio que estaba por terminar, y le dijo, mira, tienes que dejar aquí un cuadrado sin pintar. Dice, ay, pero se ve bellísimo, toda la casa tan bonita, le metió y no sé, 200,000 dólares de decoración, trajo todo de importado, y está así, es chocante. Dice, Ham, justamente esta es la idea, que dejes un poco que se vea chocante para que te recuerdes de que de Humam Tamidash. Dice, pero si el Mashiach va a venir en cualquier momento, dice la esa persona, le dijo a Ham, se hizo religioso, se hizo creyente. Dice, no, ¿por qué tenemos que ser pesimistas? Si el Mashiach va a venir en cualquier momento, entonces ¿por qué tengo que estar angustiado? Le dijo, el Mashiach puede venir en cualquier momento, pero por ti no llega. Por este tipo de conductas que estás haciendo, no llega. Entonces acá vuelve la pregunta otra vez. ¿Cómo puedo yo hacer conductas de luto por la falta de Betamigdash? Si en cada día puede llegar, ¿cómo puedo yo pensar que Tisha B'Av vamos a sentarnos en el suelo y pongo horarios? Horario de Tisha B'Av, horario del ayuno. El ayuno va a empezar a tal hora. Quizás ni llegue el ayuno. Estamos todos en Jerusalén festejando. Entonces aparentemente, programarse para Tisha B'Av es falta de fe. Ya se la estoy volteando, ¿no? Aparentemente. Escuchen este secreto. Ayer Dios me iluminó. No lo dije ayer en la charla porque no me dio tiempo, pero se lo voy a decir ahorita. Esta cosa Dios me iluminó y creo que es una cosa que vale la pena escucharla. Todas las cosas espirituales, para poder obtenerlas, se necesita un requisito. Por ejemplo, si tú quieres comprar una ropa, una prenda, ¿qué necesitas? Dinero. Si quieres comprar una casa, dinero. Si quieres comprar una casa en Miami, dólares. Un ejemplo, ¿no? Cada cosa tiene su precio, cómo se adquiere. Si tú quieres adquirir algo espiritual, ¿cómo se adquiere? ¿Con qué chequera, de qué banco y con qué moneda? Vamos a decir así. ¿Con qué moneda se adquieren las cosas espirituales? Bueno, ahora van a escuchar una novedad. No, no, yo no sé con qué moneda se adquieren las cosas espirituales. Entonces voy a estudiar en la Torah donde hubo un caso de que una persona compró algo espiritual. ¿Han visto? Cuando Jacob le compró a Esav la primogenitura. Esav le vendió a Jacob la primogenitura. Esav era el primero, Jacob era el segundo. Jacob le dijo, véndeme la primogenitura. Esav tenía mucho hambre, a cambio de una olla de lentejas que le dio Jacob de comer a Esav, le dijo, ¿qué me das a cambio? ¿Qué quieres a cambio? Quiero la primogenitura. Y se la vendió, y así es, Jacob quedó primogénito. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que le vendió Esav a Jacob? ¿El gen? El gen no se puede vender. Es intransferible. Es la que ser primogénito es una categoría espiritual. Es un nivel. Los primogénitos eran como Kohanim, eran sacerdotes. Como hoy hay Kohanim, que es un nivel, antes del pecado del becerro de oro, los Kohanim eran los primogénitos. Entonces, esa categoría de ser primogénito, ese alma especial de primogénito, ese nivel, véndemelo. Las cosas espirituales se pueden vender, se pueden traspasar, pues aparentemente sí. ¿Y cómo se traspasan? ¿Con una olla de lenteja? A ver, jajam, quiero comprar una misba. A ver, una olla de lenteja, ya, quiero ser metadeque. ¿Se puede? Ya, quiero usar pantalones, todo, pero con una olla de lenteja me quiero considerar tadeque. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Las cosas espirituales no se compran con lentejas. ¿Cómo Jacob le compró a Esav la Bejorá y cómo Esav la pudo vender? Escuchen esto, es algo impresionante. Hay un secreto muy grande. Y vale la pena analizarlo y guardarlo. Y repetirlo y masticarlo y comentarlo con el marido y con los hijos. Este secreto. ¿Cuál es? Las cosas espirituales se adquieren con una moneda. ¿Cuál es la moneda? Valorizándolas. Aquella persona que sabe dar el valor a una cosa, la adquiere. Y cuando la desvaloriza, la pierde. Cuando Esav le vendió la Bejorá a Jacob, ¿cómo la pudo vender? Dice la Torah, Vaivez Esav et Abejorá. Despreció Esav la primogenitura. Esav dijo, Lamas el Ibejorá. ¿Para qué quiero la primogenitura? Si de todos modos me va a morir, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Entonces, llévatela. Ahí la perdió. Ahí la vendió. Cuando Jacob la valoró y Esav la despreció, ahí la compró Jacob. No con la lenteja. La lenteja era el pretexto. Pero la acción de compra, la firma del contrato, ¿saben cuándo fue? Cuando Esav dijo, ¿para qué sirve? Y Jacob dijo, esto es lo máximo. Ahí fue la operación. Ahí se cerró la operación. Todas las cosas espirituales se adquieren valorándolas y se pierden desvalorizándolas. Ustedes saben que cuando una persona hace una mitzvah es algo precioso. Es tan precioso, siempre dicen que vale la pena invertir en una mitzvah. ¿Por qué? Porque no tiene devaluación. La mitzvah no tiene devaluación, nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar. Una mitzvah que has hecho, nadie te la puede quitar. Te pueden robar dinero, te pueden robar tu casa, tu coche, todo. Pero tus obras buenas que hiciste, nadie te la puede robar. Sin embargo, hay una cosa que poca gente sabe. Hay una forma de que una persona pueda perder una mitzvah. O todas sus mitzvot. ¿Cómo? Una persona que 70 años fue religioso, pero bien. ¿Saben qué bien? Desde chiquito, rezando y todo, Shabbat, Kasher, Tevilá, todo bien. A los 70 años, de repente está en el hospital, está, se siente mal, enfermo. ¿Para qué habré sido religiosa? En ese momento se le borra la cuenta. En un segundo, se borra. ¿Por qué? Porque todo lo que es espiritual, a veces pasa, hay gente que dice, ¿para qué me habré puesto el tefilín? ¿Para qué me puse si me fue peor? ¿O para qué? Si lo decimos eso de Najón, en la hora de Atanat Nedarim, en la víspera de Roshaná. Que si en momentos de sufrimiento llego a decir alguna frase así, que esa frase sea nula, que se anule. Pero si uno no hace esa declaratoria, y no está con, a veces uno sin darse cuenta, dice, uf, ¿para qué me hice Shomer Shabbat? Mira cómo, las broncas que me provocó. O esto, o algo. Uf, qué difícil, ya lo perdiste. ¿Por qué? Todo lo espiritual nadie te lo puede quitar. Tú lo puedes perder de una sola forma, dejándolo de valorar. Es un secreto, es una regla. Yo les voy a contar una historia así rápida, porque el tiempo ya no nos permite, viene mi hija. Hay una historia, Maasesha ya fue verídica. Una persona muy pobre tenía 6 hijas para casar. La mayor de 30 años, la que le sigue de 28, que sigue de 26. 6 hijas para casar, mayores de edad y pobre. El señor estaba desesperado. Apenas ganaba para comer, apenas. Y las 6 hijas en la casa, desesperado. Fue con un rabino muy, muy grande, que era así, decían que era tzadí, que tenía fuerza. Dijo, rabá, ayúdeme, ya no puedo. Dijo, rabá, mira, yo te voy a dar esta moneda, una moneda de, haz de cuenta, de $1. Y tú con esta moneda, o de 5 dólares, algo así, con esta moneda, el primer negocio que se te presente, hazlo. Usa esta moneda para hacer el primer negocio. Y de eso te va a traer verajá para casar a tus hijas. Bueno, pues una moneda pequeña, ¿cuánto puede, con $5 que puede hacer? Pero bueno, esto te va a dar tu veraja. Existe ese concepto, una moneda es bendita, por eso en la charola del tour también cambian unas monedas del Yamanabí. Puede existir, ¿no? Vale. Este señor salió de la casa del rabino y regresó a su casa. El camino de la ciudad del Jajam a su casa era un camino de 2-3 días en carreta. Se quedó a dormir en un hotel, no tenía dinero para pagar el hotel, le dieron permiso de dormirse en el lobby sin pagar, okay. A medianoche, como a la 1 de la mañana, llegaron unos paisanos borrachos, unos jóvenes así, eran eran comerciantes de diamantes, okay. Venían así de una parranda, okay, y ahí estaban exhibiendo la mercancía, los diamantes. Entonces él se paró a ver, porque el rabino dijo lo primero que había que compre. Dijo, ¿cuánto cuesta esta? $300. ¿Cuánto cuesta esta? $500. $2,000. Entonces le preguntaron, bueno, ¿tú traes dinero? Según la ropa que traías, sería que no traía dinero. ¿Traes dinero? Si yo tengo esta moneda, ¿qué puedo comprar con esta moneda? Estos empezaron a reír y a burlar. Vieron este, dijo, mira qué religioso, ignorante. ¿Qué vas a comprar diamantes con una moneda de $5? Se empezaron a burlar de él. Y así de tanta burla y risa le dijeron, con esa moneda lo único que puedes comprar es mi Olam Haba. Ya ni así, pudriéndolo. Ani, si quieres te vendo mi Olam Haba, pero de mercancía no te puedo vender nada. Lo único que te puedo vender. Dijo, ¿a poco me lo vendes? Por $5. Dice, te lo vendo y te doy cambio. Este dijo, ¿de veras? Una oportunidad. Dice, ¿tú te pones tefilín? Y preguntó, dijo, sí. Y comes kasher, sí. Y en Kipur reza, sí. Le empezó a ver si valía la pena la Olam Haba. Pues la verdad, está balas, $5. Dice, ¿de veras sí? Ok, aquí está, dame el dinero. Dice, no, fírmame un contrato, le dice el Yehudi. Yo creo mucho en eso. Agarró un contrato, yo, fulano de tal, le firmo, ¿eh? Y el yudí está muy serio y todos los demás riéndose. El show, este yudí está haciendo el mejor negocio de su vida, según él. Y los otros se encontraron al tonto más grande del mundo. ¿Ok? Lo único que tiene es $5 para comer y está comprando nada. Papel. Yo, señor fulano de tal, el día fulano de tal, con fecha, con esto, ante dos testigos, firmaron que le vendo todos mis derechos de mi olama baldo, de las mitzvot que hice, de las que voy a hacer, todo, se lo cedo al señor fulano de tal a cambio de esta moneda. Es un firmado. ¿Está bien? Este yehudí, si yo seguí lo que me dijo, las instrucciones del rabino, le dijo, la primera mercancía que te ofrezcan, cómprala. Agarró, se guardó el contrato, feliz, estaba. Y los otros estaban burlándose y riéndose. Al otro día, el señor este, del diamante que vendió su olamabá, se fue a su casa, ya regresaron a su casa, y fue y le contó a la esposa de la anécdota chistosa que tuvieron ayer en la noche. Sí, yo no puedo vivir con un hombre que no tiene olam haba. Kol Israel yeshlaem chelek olam haba. ¿Qué significa que no tiene olam haba no es Israel? ¿Sé qué? Yo estoy casada contigo. Somos socios. ¿Cómo fuiste y hiciste eso? ¿Qué estás loco? Divorcio. Quiero el divorcio. Ahorita mismo. Yo no puedo vivir con un hombre así. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Dice, no, sí, yo sé que es válido. Yo sé que un contrato de traspaso de olam haba es válido. De Kitzur, en síntesis, se armó un escándalo. Y se quieren divorciar. Ella exige el get. Vamos al get. ¿A dónde van con el get? Con el jajam. ¿Qué jajam? El que le había dado la moneda. Llegan con el jajam. Le dicen, rabino, mi esposa se volvió loca, se quiere divorciar. Y si tú, ¿por qué te quieres divorciar? Es que viene y me cuenta que ayer firmó su olamaba. ¿Verdad que si firmó la olamaba ya no lo tiene? Le dijo, rabino, sí, es verdad. Olamaba firmado ya no es tuyo. Entonces tiene razón la mujer. ¿Cómo va a vivir con un hombre que no tiene olamaba? Entonces, ¿qué se hace? Pues por Shalom Bait, pues hay que ir a volver a comprar el olam haba. El olam haba. ¿Y dónde está ese hombre? Vayan y búsquenlo. ¿Usted lo conoce, rabino? Sí. Vea su dirección acá, allá. Jesús lo buscó por cielo, mar y tierra, lo localizó. Ven con el rabino. Llega con el rabino. Le dice, este señor ayer, la semana pasada te vendió su olam haba, pero ahorita se le armó broncas con su esposa. Se van a divorciar. Y por Shalom Bait, tienes que volver a vendérselo. Dice, sí, aquí están tus $5. Aquí está tu moneda de $5. Dame el contrato. Dice, no, chulito, yo no vendo la va por $5. Yo hice mi business, nadie me lo va. Dice, bueno, ¿cuánto quieres? 10. Ya, ganaste el 100%. ¿Qué $10? La va $10, ¿sabes lo que es la va? Bueno, 100, ¿qué 100? Ni siquiera empiezo a pensar. Leguizur lo ofreció, llegó a ofrecerle $100,000. Dijo, yo no lo vendo. En síntesis, siguió subiendo hasta que le ofreció $600,000. Es lo que él necesitaba, 100,000 para casar a cada hija. Una cantidad de esos tiempos a cada hija. Igual él no aceptaba. Este señor no aceptaba. Y si yo no lo vendo, ya esto es mío. Cuando llegó a esa cantidad, el rabino le dijo, ¿cuánto era lo que necesitabas para casar a tus hijas? Le dijo esa cantidad. Le dijo, bueno, es Minas Shamayim, por Shalom Bait. Haz un descuento, ¿ok? Hazte bater, cede y regrésale eso a la baba. El rabino, pero yo no, dice, yo te ordeno, porque se está destruyendo matrimonio y el señor no sabía lo que estaba vendiendo y no sabía las broncas que se estaba metiendo, y tú, a ti te viene bien para casar a tus hijas. Por presión del rabino, aceptó vender, regresarle su olam haba, volvieron a hacer otro contrato. El señor fulano de tal vuelve a traspasar, a cambio de $600,000, y solamente por orden del rabino, y él no responde ante Dios. Si Dios le reclama, ¿por qué traspasaste el olam haba? Porque el rabino le exigió que lo haga. Y hasta se estaba protegiendo, porque dice, mañana me van a reclamar. Después, que ahí están los $600,000, el señor tiene para casar a sus 6 hijas. Bien. Le preguntó el señor este, el del diamantero, le preguntó al rabino, rabino, ya acabamos la bronca, ya está, mi matrimonio está otra vez en orden. Le hizo una pregunta. ¿Usted cree que es válida la operación de que yo le vendí una por $5? ¿Eso vale la mamá? ¿No se ve que es un chiste? Dice, ¿cómo es posible que lo consideraron como algo real? Escuchen lo que dijo Ajam, escuchen lo que te voy a decir. Dice, cuando vendiste tu olam haba por $5, no valía ni los cinco. Ahora que estabas dispuesto a pagar toda tu fortuna para recuperarlo, ahora vale tu alabanza. Las cosas espirituales valen según el precio que tú les pones. Tú les pones el valor. Ese es el valor. Por ejemplo, hay gente que dice, yo cierro mi negocio en Shabbat, hombres, ¿ok? Yo no trabajo en Shabbat. Pero si viene un cliente a comprarte 1,000 pantalones, ¿le vendes en Shabbat? No. 2,000, no. Si viene por 10,000, ya lo pienso. Antes ya le pusiste el precio a tu Shabbat. Tu Shabbat vale 10,000 pantalones. Tú le pones el precio. Pero hay gente que dice, yo no vendo, aunque me traigan 100 millones en efectivo, no los agarro. El Shabbat no lo vendo. Entonces tu Shabbat no tiene precio. Shabbat es incalculable y Dios te va a pagar según el precio que tú le pusiste. Ese es un secreto muy grande en todo, ¿eh? También en el matrimonio funciona. ¿Cuánto vale tu marido para ti? ¿Cuánto vale la fidelidad hacia él? ¿Cuánto vale tu Shalom Bay? Si tu Shalom Bay no lo vendes por nada, pues no tiene precio. Y si por un huevo que, o por una hijire que nos llegó el lunes ya tu Shalom Bay se destruyó, pues quiere decir que tu Shalom Bay es nada, no vale nada. Todas las cosas valen según el precio que tú les pones. Entonces, Moray Verabotay, vamos a regresar al tema de Betamigdash. Betamigdash, cuando nosotros hablamos de la destrucción de Betamigdash, ¿qué es? ¿Cuál es el problema de la destrucción de Betamigdash? Betamigdash era un templo impresionante e imponente. Ustedes saben que el Estado de Israel ha construido, desde que se fundó el Estado de Israel hasta hoy, ¿cuánto ha construido? Ha construido 4,000,000 de departamentos. Cientos de miles de edificios. Y cada vez se está construyendo más y más. ¿Cuál es el problema de construir el Betamigdash? Si yo hago una colecta ahora mismo, $1,000 por ladrillo, ¿aceptas? Para el Betamigdash, ya, ¿aceptas? Seguro, ¿aceptas? Ya en 2 días junto, en 10 minutos creo que junto todo el dinero y vamos y construimos el Betamigdash. ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema. Betamigdash no son ladrillos, no son piedras. No, el Betamigdash no sirve nada si no baja el fuego del cielo a consumir los corbanot. Y si no está Moshe Rabbeinu y Aarón HaKohen, no sirve de nada. Bet HaMikdash es algo espiritual. Escuchen esto, Rabotai. Estos días que estamos entrando ahora son días de luto. Pero quiero que sepan un secreto muy grande que poca gente lo sabe. Los días más apropiados para la llegada del Mashiach son estos días. Desde hoy hasta Tisha B'Av, son días que las puertas del cielo están abiertas como que el Mashiach está con un pie. Ahí voy. Desde hoy. Está así, está el Yahweh Naví esperando. Nada más Dios esperó la orden, como los soldados que tienen que disparar. A ver, salí. Así está el Yahweh Naví, esperando. Nada más hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que todas las cosas espirituales no pueden llegar si uno no las valora. Entonces hay algo que retiene. Hay un ángel que dice en el cielo, Dios no puede ir el Yahweh Naví porque la gente no lo valora. La gente no lo está esperando. La gente ni siquiera lo quiere. Hay gente que anda en Australia, que está de paseo. Ni siquiera están pensando en él. ¿Cómo lo vas a mandar? Entonces vinieron nuestros sabios y dijeron, por ser que estos días son tan propicios para que llegue el Mashiach en cualquier instante, es momento especial para que pueda llegar. Y una de las condiciones para recibir cosas espirituales es valorándolo como se valora sintiendo la falta. Todas las actitudes, si tú estos 9 días no comes carne y quitas la decoración de tu casa, todo eso demuestra que valoras la falta del Bet HaMikdash. Ah, la valoras, mereces que te llegue. Entonces, estos 9 días no son preparación para el luto de Tisha B'Av. Si fuera preparación para el luto, está en contra de la fe, de que en cualquier momento puede llegar el Mashiach. Al contrario, estos 9 días son días tan propicios para que en cualquier segundo llegue y la condición para que llegue es sentir la falta. Y la manera de sentir la falta es absteniéndome de ciertas cosas. Hago actitudes para demostrar que siento la falta y eso me hace merecedor de que pueda llegar. Ese es el secreto. ¿Cómo? ¿Quién habló de miedo? Al contrario, escúchenlo. No, pero escuchen lo que estoy diciendo. Sentir la falta es todo. Sentir la falta. Cuando una persona siente la falta de algo, entonces no le da el corazón de decorar su casa mientras la casa de Dios no esté decorada. Entonces quiere decir que él siente que falta la casa de Dios. Entonces ese sentimiento hace merecedor de que lo pueda recibir. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora estos 9 días? No estamos llorando por la falta del Bet HaMikdash, sino estamos preparando el terreno para su construcción. Estamos preparando lo que todo el año decimos, que venga el Mashiach, que hay nuevo. Todo eso que hablamos, estos 9 días son propicios. Y como son propicios, hay que aprovechar. ¿Y cómo se aprovecha? Recordándolo, sintiendo la falta, valorándolo. no ignorando, no ser indiferentes, porque la indiferencia demuestra falta de valor. Si una mujer, su marido está de viaje, se fue de viaje. ¿Por cuánto tiempo se fue? De negocios, 3-4 días. Va a mirar los maridos que se van de negocios. Pobres maridos y pobres mujeres. Son presa fácil de Satán y de todos los diablos que andan por allá. Pero tiene que irse de viaje de negocios. El marido se va de viaje por 3-4 días. Le habla por teléfono a la mujer y le dice, oye, me voy a tardar 2-3 días más porque tengo aquí unas cosas que hacer. Bueno, a la magroji. Está bien. Ya pasó una semana. A la otra semana le habla, oye, me voy a quedar una semana más. Quédate. Me voy a quedar un mes más. Quédate. ¿Ok? ¿Qué dice el marido? Entonces esta no. Esta no me necesita. No me valora. Igual. Si viene Hashem y dice, Rabotai, les voy a traer el Mashiach en 6 meses. ¿Qué es? Bienvenido. ¿Cómo 6 meses? ¡Ahorita! ¿Qué 6 meses? Eso es indiferencia. Eso demuestra que, vale, está bien, Mashiach, estamos bien. Ya tenemos 2000, quién sabe, sin Mashiach, que sigamos más. ¿Qué pasa un año más, un año menos? No pasa nada. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que... Estos 9 días, nosotros decimos, no queremos ni un minuto más. Queremos ahorita. ¿Queremos Mashiach, we want Mashiach? ¿Cómo dicen? No, ahorita. Ahorita lo queremos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que nosotros reforzar. Besat Hashem Yitbaraj, el próximo miércoles en la noche, no va a haber conferencia, porque ya es la entrada del ayuno. Y vamos a dar aquí en la noche, a las 11 de la noche, como cada año, después del rezo de Tisha B'Av, de 11 de la noche a 12 y media, con micrófono para hombres, mujeres y niños. Y es una, ya más les aviso, para aquellos que no conocen, los que saben, ya saben, los que no saben, es una conferencia especial, no al estilo que damos siempre. Es una conferencia para aquellas personas que quieren que los ayudemos a llorar. Aquellos que quieren de veras llorar y desahogar toda su angustia ese día para no angustiarse en el año, tienen la oportunidad. Pero aquel que no me espantan, es mejor que no venga, que se quede en su casa y que lea unos libros. Es decir, el rezo empieza a las 8:30, 9:00, rezamos Eja, todo lo que se reza, y más o menos 10:30, 11:00, acaba el rezo y empieza la charla con micrófono para aquellas personas que quieren tratar de sentir un poco más y valorar lo que era el Beit HaMikdash y por lo tanto, por dejud de esto y por dejud de todos esos preparativos, Baruch Hashem, cada año se repleta el Knis más que en Kippur, la noche de Tisha B'Av, y eso es un dejud muy grande en el cielo. Cuanto más gente acude a sentarse en el suelo por la destrucción del Beit HaMikdash, es un paso más adelante para que pueda Beit Hashem pronto llegar y reconstruirse y mirar a Menone. El lunes creo que, el jueves hay un video, ¿no, mami? A ver, anúncialo, a ver, para que, ahí está la propaganda. Creo que en todo, hay actividades todo el jueves.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.